En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo el profesor Sanjar Lagos, a quien mandamos un saludo, nuestros mejores deseos. Y bueno, ya entrando en diciembre, nuestro último mes del año, tenemos aquí a uno de nuestros habituales. Ha ido ya convirtiéndose en habitual y afianzado en este aspecto nuestro invitado, Bastián Sepúlveda Saldaña, el cinépata de En Rodaje. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos una vez más para colaborar con En Rodaje.
Muy bien, Bastián Sepúlveda, por si no lo recuerdan, él es estudiante de nuestra carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de Concepción y bueno, ya decimos, su título lo anuncia, su afición cinematográfica que se acompaña con lo musical, que ya ha tocado en alguna otra ocasión y veremos hoy, porque para hoy hablaremos de cine y tortuoso aprendizaje musical, hablando de la película Whiplash, Música y Obsesión. El film estrenado el 16 de enero de 2014 en el Festival Internacional de Sundance, dirigida por Damien Chazelle, con el guión que también es suyo, guión original a partir de un corto que también grabó previamente en 2013, producida por Jason Blum de Blumhouse, junto con David Lancaster y Michelle Liebbach, música de Justin Hurwitz, fotografía de Sharon Meyer, montaje de Tom Cross, casting de Terry Taylor, y entre los intérpretes encabezan Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser, Melinda Benoit, Austin Stowell y Chris Malkin. Argumento. Andrew Neyman es un joven baterista matriculado en el Conservatorio Schaeffer de Nueva York, por considerarlo el mejor del país. Andrew toca desde muy niño, inspirado por una leyenda como Buddy Rich, y desea llegar al estrellato en su carrera. Por ello, trata de que se fije en él el director Terence Fletcher, que le invita a unirse a su banda de estudio como suplente de baterista principal. Andrew descubrirá la rudeza y el carácter estricto de este profesor Fletcher, que presiona a sus estudiantes músicos hasta el límite con el fin de activar el talento de los mejores y ponerlos de cara a un porvenir prometedor. La obsesión de Andrew por el éxito le llegará a dejar de lado su relación con Nicole e ir más allá de los límites a costa de su salud. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, como decíamos antes, la primera escena de este film, si nos situamos en ella, es muy elocuente de la propuesta que vamos a encontrar, una propuesta donde la música es algo muy importante, aunque no es lo único principal.
No es lo único principal en esta película. La fotografía es muy importante. El juego de colores es muy importante. Ya se anuncia en la primera escena este color que va a tener toda la película en general, que es un color matizado entre el blanco y el negro. No digo tan solo entre el blanco y el negro, pero siempre entre dos colores.
Entre las luces y sombras.
Entre las luces y sombras. Uh-huh. Y entre esas luces y sombras hay una sonoridad. Y esa sonoridad está entre el bombo y el Charlie. Charlie le llaman algunos, el hi-hat, uh-huh, le llaman los más entendidos en el tema musical. Entonces, eso ya nos introduce un poco en la forma que va a tener la película, en general.
Una película que, aunque tiene una historia sencilla y muy sólida, sobre todo desde el punto de vista de Miles, pero que sobre todo tiene su punto fuerte en la combinación entre imagen y música.
Tiene su punto fuerte entre imagen y música. Tiene su punto fuerte también, considero yo, en la interpretación de Miles Teller, que interpreta a Andrew.
Sí.
Porque, si me permiten aquí el dato, yo soy muy fan del dato freak, que le llamo. El actor Miles Teller, él es baterista desde muy pequeño, desde los 3 años también, como el personaje Andrew toca batería desde muy pequeño. Entonces no hubieron muchos doblajes en la película. las canciones, los dos estándares que se tocan durante el filme, de verdad los está tocando él.
Sí.
No como en otras películas que, bueno, se nota el cameo cuando primero la cámara va pasando por los dedos y después aparte se muestra la cara del actor o de la actriz. Sí. Entonces, por la parte musical es muy, muy destacable. Y por la parte de la luz, de la fotografía, sería un comentario que se lo dejaría a usted, profesor.
Uh-huh. No, efectivamente, pero antes de eso, también ya que hablábamos de actor, J.K. Simmons, el profesor Fletcher, también es un tipo con un talento interpretativo genial, pero también, una vez más, el background musical, ¿no? Porque él también estudió música y tiene padres músicos.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, él estudió música y la mamá parece que era profesora de secundaria de música y el papá fue músico y profesor de la Universidad de Montana, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es muy importante, de que vemos unos actores que no están impostando, que ya tienen el aprendizaje musical, pero aparte también unos actores con un carisma y una capacidad escénica de transmitir, no solamente con la cara, con todo el cuerpo, de muy intenso.
Una gestualidad. Terence Fletcher, voy a dar otro dato freak. Sigamos con los datos freak. El papá de Juno. Terence Fletcher es el papá de Juno. Un hombre tierno, un hombre cariñoso para quien han visto la película Juno. Es todo lo contrario en esta película.
Uh-huh. Aunque le vemos al principio de escena que parece que es cariñoso.
Pero esa es la gracia, y por eso hemos nombrado este capítulo con este nombre de aprendizaje un poco rudo, un poco violento, ¿cierto? Uh-huh. Porque él también tiene sus tretas, tiene sus formas de llegar a los estudiantes, de quizás, no sé si la palabra engatusarlos, pero de buscarle el lado amable primero y después mostrar una cara completamente diferente. A lo que quiero apuntar, sí, es a la capacidad interpretativa de Terence Fletcher, en este caso, que cómo pasa de ser un hombre, como bien usted dice, que en un momento muestra una sensibilidad tremenda, tremenda. Mm. Cuando elige a Andrew para hacer segunda batería en la orquesta, mm-hmm. cuando, voy a spoilear,
sí.
cuando habla sobre la muerte de uno de sus estudiantes, te transmite algo que a mí me corrieron las lágrimas, pero 2 segundos después lo está odiando.
Exactamente, ¿no? Porque este hombre pues lleva ahí a gala esta frase, este apotegma clásico de que la letra con sangre entra, ¿no? Hasta una demostración gráfica, ¿no? Y que es una cosa importante que puntualizar para no seguir el ejemplo de la película, ¿no? Porque vemos aquí que Andrew practica hasta hacerse sangre en las manos, ¿no? Lo cual, claro, es un efecto muy interesante de cara a tratar de llegar al espectador con respecto a el esfuerzo y la sangre, sudor y lágrimas que ello cuesta, pero que en realidad no intenten hacerlo en casa, espectadores, sería favor, el lema favor. Fundamental que transmitir.
Por favor, y además yo agregaría de eso, Terence Fletcher, hablando de que la letra entra con sangre, siglo XIX en Chile, si vamos un poco atrás, le pega, lo golpea.
Sí.
Hay en un momento que lo golpea a Andrew porque no marca el tiempo. Hmm. La gran frase de la película es: no tienes mi tempo. Hmm. El tempo es el tiempo al que va la música. Y eso lo enoja mucho a él. Y lo golpea con tiempo.
Claro, qué complejo, porque además el tempo, a pesar de la invención del metrónomo, todavía sigue siendo un elemento muy subjetivo en la interpretación musical. Y por eso mismo también, como estamos viendo acá, en un conjunto, una banda, una orquesta, también se trata de seguir el ritmo. No es solamente el ritmo del individuo, es el ritmo de la orquesta.
Y por eso, y ahí está la cuestión, porque él dice: mi tempo. Uh-huh. ¿Cuál es mi tempo? Yo te marqué mi tempo ahí.
Sí.
Y si me permiten otro dato freak, voy por el tercero en esta sesión, volviendo a los Beatles, que ya hemos presentado algo de ello. Les cuento que Ringo Starr siempre ha sido un baterista infravalorado.
Sí.
Pero Ringo Starr tiene, hablando de metrónomo, el tempo perfecto. Uh-huh. Él es el baterista con el tempo perfecto. Sí. Solo eso, un paréntesis de los Beatles.
Porque es importante, lo que ocurre es que a veces, no solamente en batería, en otros instrumentos, el carisma lleva un poquito a ciertos aspectos subjetivos, y a veces quizás esos perfiles más modestos son los que tienen una capacidad de adaptación, de esa versatilidad como tiene el gran don Ringo Starr, que ya decimos, yo también insisto en que merece un lugar un poquito más de mayor reconocimiento. Exacto. Y no solamente a la sombra del final de los Beatles.
Y como el cuarto Beatle.
Exacto.
Y por lo demás, profesor, hay otra cuestión que llama mucho la atención, que usted ya la ha mencionado al comienzo de esta sesión, y es que la película en general es bastante simple en cuanto a guión. Un guión muy bien hecho por lo demás.
Sí.
También hecho por el director, pero es un guión que gira en torno a dos personajes.
Sí, sobre todo a Andrew, porque en todas las escenas sale él.
Y Terence,
sí, Fletcher,
Terence Fletcher entra a hacer algunos cambios en su vida, pero siempre es Andrew.
Sí, porque hay una escena de Fletcher que se propuso que se viera en el apartamento, que se elimina precisamente porque se quería mantener esa coherencia del punto de vista de esa primera persona de Andrew.
Sí, y como usted muy bien dice, esa primera persona también se da porque el estudio musical pareciera que te lleva a eso. Yo, más pequeño, estudié, uh-huh, estudié jazz un tiempo, uh-huh, con un maestro que no tenía ese estilo en ninguno de los casos. Kiko Novoa, un saxofonista muy conocido en Concepción, a quien le mando un saludo por lo demás, que me enseñó muchas cosas. Y lo que él siempre me decía es que para tocar jazz tienes que dedicarte mucho. O te dedicas al jazz o te dedicas a otra cosa. Pero el jazz como hobby, claro, lo podemos hacer, no hay problema. Pero si te vas a dedicar seriamente a eso, te dedicas solamente a eso.
Sí, fundamentalmente, claro, lo absorbente que es una carrera a tiempo completo, aunque por otro lado están las obsesiones, de las que vamos a seguir hablando después de nuestra primera pausa musical, ¿no? Con la música de Justin Hurwitz, nacido en Los Ángeles en 1985, de una familia cosmopolita, de origen judío, también como el protagonista, o al menos eso presume Fletcher, ¿no? Cuando le echa ahí unos insultos racistas muy, muy desagradables, ¿no? El padre de Hurwitz era escritor y la madre enfermera, pero también había sido bailarina de ballet. Y claro, Hurwitz, cuando llega a Harvard, se encuentra con un compañero de habitación, con nada menos que Damien Chazelle. Y ahí es donde empezó la relación de amistad entre el director y el compositor, sentando pues las bases de lo que luego sería, ya digo, la carrera profesional de ambos, esta colaboración. Desde Guy and Madeline on a Park Bench, es la película de 2009 que hace la primera Damien Chazelle, a posteriormente la que comentamos hoy, Whiplash, y después también en La La Land en 2016 y First Man en 2018, continúa esta colaboración de director con este compositor Justin Hurwitz. Es interesante también comentar que cuando ambos estudiaban en Harvard, estaban muy ligados a esa filosofía de trabajo duro, ¿no? Y un poco jugaban a hacerse sentir culpables el uno al otro si sentían que no estaban trabajando lo suficientemente duro, ¿no? De hecho, con La La Land, Hurwitz estuvo 2 años trabajando, pero durísimo, y decía que hasta altas horas de la noche estaba tratando de grabar, etcétera. Y hay 1.900 demos de piano que son la base de ese trabajo, ¿no? Entonces, de esta colaboración, que yo creo que le da una gran fuerza a la película, pues vamos a escoger la obertura. Porque yo creo que la obertura sintetiza muy bien ese ambiente chasístico, ese ritmo muy interesante que Justin Hurwitz le imprime a esta película Whiplash, música y obsesión de Damien Chazelle. We'll be right back. Seguimos en rodaje con Bastián Sepúlveda Saldaña, nuestro cinépata de En Rodaje, comentando la película Whiplash, Música y Obsesión, con el tema Tortuoso Aprendizaje y Tortuoso Aprendizaje Musical. Bueno, comentábamos eso, de la esta magnífica música que tiene la película. Buena parte de ella es música de Hurwitz, pero que recuerda mucho al jazz clásico. Y hay homenaje, claro, a algunos de los intérpretes famosos, ¿no? Buddy Rich incluido.
Y bueno, las dos canciones que más suenan y con la que tiene problema Andrew, que es Caravan, sí, es una canción que se graba por primera vez en Hollywood en 1936, de composición de Sonny Gear. Y es un estándar de una big band. Es un estándar de una big band. Y según lo que tengo entendido, me corrigen los auditores, o usted, si es que lo sabe, profesor, que es el estándar de jazz más complejo para tocar en batería. Por lo que conversamos del tempo.
Sí.
Porque es una canción muy veloz, muy, muy veloz. Por una parte Caravan, y por otra parte Whiplash, que sí, es la canción que le da nombre también a la película.
Uh-huh. Con su doble o triple sentido.
Como cinco podemos encontrarle.
Sí.
Pero el primer sentido es una canción, una composición, no una canción, una composición de Don Ellis del año 1973, que también queda establecido como un estándar de jazz, uh-huh, y del que después hacen muchas otras interpretaciones, entre ellas Wes Montgomery, por ejemplo, mi guitarrista favorito de jazz, uh-huh, interpreta Whiplash y Caravan, por poner un ejemplo. Entonces, en lo musical, nada que decir, todo muy bien.
Uh-huh. Como decíamos, es el elemento principal. El diseño de la película, no lo dijimos antes en la construcción, pero recuerda mucho a estas películas militares, ¿no? Del entrenamiento. De hecho, lo han comentado algunos observadores en internet, ¿no? Que han hecho vídeos, ¿no? De que está esta idea, por ejemplo, eso, los componentes de la banda, que cuando llega Fletcher, el director, se pone firme.
Mirada abajo.
La idea de cuando se mira al superior, que exige mirada a los ojos, ¿no? Por eso decimos que, aunque es una película donde la música es innegable, pero también la estructuración va en torno a esta relación estudiante-profesor, ¿no?
Y por ahí la obsesión.
Y por ahí la obsesión.
¿Y por qué, uh-huh, por qué me refiero a esto? Porque antes de nuestra pausa musical decía profesor Ventura que Terence Fletcher, a los alumnos le sabía el nombre a todos, al parecer, pero a ninguno lo trataba por su nombre. Uh-huh. A todos les ponía un seudónimo, un mote. Pero todos los seudónimos eran displicentes. Tenían, uh-huh, que ver con alguna herida incluso emocional. Uh-huh. Valga la redundancia, me disculpan. Lo hería a sus estudiantes para ver, para empujarlo, para saber si es que podían sacar más de él. Y ahí saca esa historia de Charlie Parker.
Sí.
Charlie Beer Parker.
Exacto, porque él es Fletcher, el de las flechas, ¿no? El arquero, y quiere hacer de Andrew, de cualquier otro de los chicos, el nuevo Bird, el nuevo pájaro.
Exacto, porque Charlie Parker se convirtió en Charlie Parker cuando le lanzan un platillo por la cabeza.
Uh-huh. Claro, pero esto del pájaro, dice uno, y una vez más, la idea de que el compositor o el intérprete de éxito tiene que llevar una vida tan tortuosa, yo creo que también es una de las cosas con las que estar alerta, que la fama cuesta y hay que sudarla, por supuesto, pero no siempre las vidas tienen que ser miserables y ruinosas, y muchas veces es lo contrario, que estas personas pues tienen esa entrar en las drogas o el dolor, etcétera, a pesar de el talento musical, y no porque se necesita eso para que el talento musical fructifique.
Qué bien lo dice, porque son los extremos. Uh-huh. En la película ya lo muestra Terence Fletcher cuando se lo adelantaba más atrás, una escena con la que a mí me rodaron las lágrimas, y es cuando les cuenta a sus alumnos que falleció un estudiante que él había criado y que había sido elegido primer trompeta en Lincoln, sí, Center,
sí,
¿cierto? En la Big Band de Lincoln, y dice que murió en un accidente de auto. Pero avanzada la película, spoileo, se sabe que no fue así. Uh-huh. Se sabe que este estudiante, que lo cierto fue, llegó a ser primera trompeta, era adicto a la heroína y murió ahorcado. Uh-huh. Se suicidó.
Sí.
Por la presión acumulada que ejerció sobre él Terence Fletcher.
Exactamente. Y ahí vemos algo que también nos hace eco de fenómenos actuales, cuando está la investigación para, bueno, ver las responsabilidades de Fletcher y si es necesario expulsarle, ¿no? Donde ahí, bueno, vamos a entrar en más detalles, pero Andrew va a ser envuelto. Y bueno, de ahí derivamos a la escena final, que solamente decir que es una escena impresionante. Caravan, los 9 minutos, y exactamente, y un solo de batería, pero genial.
Interpretado por él, por lo demás.
Claro.
Interpretado por el actor, 9 minutos con 8 dura, y no quiero decir el final.
No, pero ahí se lo dejamos, pero yendo a nuestra segunda pausa musical, de nuevo con Justin Hurwitz, este compositor originario de Los Ángeles, dice que su film favorito es Los Paraguas de Cherburgo, también muy recordado y encomiado por el profe Sanjar y por mi parte. Aparte de que también hay otro guiño cinematográfico cuando Andrew va con su papá en la película, sí, y van a ver Rififi, que esperamos comentar en otra ocasión. Pues bueno, en vez de escoger la música de Hurwitz, no podíamos dejar de escoger el tema Whiplash, que es el que escucharemos a continuación para la película homónima dirigida por Damien Chazelle. Seguimos en rodaje conversando con Bastián Sepúlveda Saldaña, nuestro cinépata, sobre tortuoso aprendizaje musical con la película Whiplash, música y obsesión de Damien Chazelle. Bueno, recomendemos esta película por muchas razones que ya hemos dicho sintetizando, ¿no?
Sintetizando, es una película recomendable no tan solo por sus galardones, una película muy galardonada. Sí,
no tan solo para aficionados al jazz.
No tan solo para aficionados a la música.
Uh-huh. Sí. Porque eso van a encontrar, no es solo de música.
No es solo de música. ¿Sabe a quién yo también se la recomendaría mucho? A uh-huh. profesores en formación. Uh-huh. A profesores en formación. Sí. En el colegio yo tuve un profesor de música, recuerdo, no muy bueno. Y tuve profesores de música muy buenos. Quizás le hizo falta verla. Uh-huh. Como Detachment, que quizás sí. podríamos ver en algún momento.
Claro, es que eso que nos dice el profesor Fletcher del refuerzo positivo, ¿no? El refuerzo positivo es importante, es decir, el bien hecho hay que decirlo, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay que dejar de decir el mal hecho, ¿no? Lo que pasa es que si el mal hecho se acompaña de esa violencia y esa fuerza, muchas veces no va a conseguir
excesiva.
No va a conseguir los frutos, sino va a conseguir justo lo contrario, ¿no? Yo recomiendo en YouTube que busquen The Master Mill, que es un chico que hace muy buenos vídeos de batería. Hay ahí unos vídeos exactamente sobre Whiplash, muy, muy interesantes.
Y por lo demás, yo con esto termino mis palabras. A los profesores en formación, a los estudiantes también, al público en general, como siempre. Y es una película que no se asusten por el título. Mm. No se asusten por el título y no se asusten por todas esas rotulaciones que tiene afuera la carátula.
Mm-hmm. Sí, y una película para disfrutar de la buena música, del buen cine, encomiar el talento de Damien Chazelle, recomendar, como ya decíamos, este Master 1000 en YouTube, cuidado con la película White Flash, que este muy chico sabe video. Mucho de sí. batería. Y yo, por mi parte, recomiendo Hacia la felicidad de Bergman, que es una película también de algo más que de música y de idea de obsesión musical y otras muchas cosas que en algún otro día podemos comentar. Muchas gracias de nuevo, Bastián, por habernos traído este maravilloso film musical y esperamos volver a invitarle con otras colaboraciones que no solamente traten de música.
Muchas gracias a usted, profesor, y al profesor Sanyar. Un saludo para él también.
Les recordamos que pueden seguirnos en la página radioudec.cl, en los podcasts de En Rodaje que pueden escuchar directamente o descargar. Y desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta 327ª edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un nuevo episodio. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.